Il trionfo della Galli Curci nel ruolo di Gilda sembrava insuperabile, eppure la divina cantatrice ha saputo levarsi a nuove vette di perfezione artistica con la sua
voce. Amalina Galli Curci. Her golden voice has sent operatic audiences of Chicago into ecstasy.
Hanno rapito l'anima degli spettatori confermando il suo status di prima donna assoluta.
Gran triunfo para Galli Curci. La fenomenal interpretación de Amelita Galli Curci como Gilda en Rigoletto.
La Soprano, episodio 5. ¿Por qué Amelita perdió su voz?
La medicina no es una ciencia, es un arte. Es el arte de manejar incertidumbre. Es un arte de aplicar el conocimiento científico. Es un arte basado en el conocimiento.
Esa es la voz de mi papá. Murió en 2022. Fue un médico endocrinólogo muy reconocido.
Es un honor y una gran alegría dar inicio a la serie de entrevistas de EndoWeb en esta oportunidad con el doctor Oscar Bruno en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. El doctor es médico clínico, endocrinólogo, recibido en la Universidad de La Plata. Se formó en endocrinología durante 5 años en Bélgica, en Bruselas. Y al volver al país, luego de ser miembro del CONICET, fue jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital de Clínicas.
Papá publicó un artículo en una revista brasilera y otra italiana donde explicaba su hipótesis sobre la situación en la que quedó Amelita después de la operación. Lo tituló ¿Por qué Amelita perdió su voz?
El artículo salió en el 2019 en el Archives Endocrinology and Metabolism, una revista de Brasil, pero que está indexada. Indexada quiere decir que tiene jurado para que te la aprueben.
Él es el doctor Rizzo. Un colega, pero sobre todo un amigo de mi papá, que además colaboró con él en este artículo.
Mi nombre es Leonardo Rizzo, soy médico endocrinólogo universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y actualmente me desempeño como coordinador académico de la residencia de la División de Endocrinología del Hospital de Clínicas.
A pesar de las advertencias de médicos y amigos, Amelita cantaba en el Met con más frecuencia de lo que era vocalmente saludable. Y claro, comenzó a sufrir molestias vocales. Pero como estas molestias no estaban afectando su calidad vocal, decidió ignorar ese dolor. Y aunque según algunas críticas de entonces, a veces su canto se notaba un poco desafinado, hay que decir que las grabaciones de la época no revelan ninguna desafinación.
Es tremendamente difícil el canto. Es tremendamente difícil la sensación de incertidumbre que vive el cantante, que muchas veces no sabe y no puede saber cómo va a estar al día siguiente. Es muy angustiante sentir que, bueno, que saliste a la calle y te agarró frío y que por eso puede fracasar una producción en la que vos venís trabajando hace un año. El instrumentista deja el instrumento en el estuche, lo cierra y se va. Se vive un estrés muy grande porque, además, mucha gente depende de un cantante como ella.
Las palabras de Margarita Polini, a quien escuchamos en episodios anteriores, me hace acordar a un posteo reciente de la soprano estadounidense Nadine Sierra, también artista del Metropolitan, que en 2023 tuvo que cancelar varias de sus presentaciones a raíz de su imposibilidad de cantar.
We singers, we're all like...
Nosotros los cantantes somos como atletas vocales. Y como atletas nos pasan cosas en nuestros cuerpos que cambian o que necesitan descanso. Y yo estoy en esa posición en este momento. Yo estaba perdiendo mi voz. Cantaba y mi voz se volvía ronca. Luego descansaba y me recuperaba. Y mi voz volvía. Fui a un especialista y me dijo, no tenés lastimadas tus cuerdas vocales, no tenés nodos vocales. Esas cosas que nos asustan tanto a los cantantes. Me gustaría decirles a mis compañeros cantantes, a mis compañeros artistas, que tengan coraje cuando estas cosas suceden. Y sepan que nunca están solos en esto. Le sucede a los mejores de nosotros.
Amelita Galicurchi tenía un bocio, un agrandamiento de la tiroides que fue creciendo desde los últimos 15 años, quiere decir, a partir de ella lo operan en 1935, desde 1920 empezó a tener este crecimiento de la glándula tiroidea. Yo imagino que la causa más frecuente a nivel mundial de bocio quiere decir agrandamiento de la tiroides, es el déficit de yodo.
Cuando Amelita comienza a usar bufandas para disimular su cuello hinchado, empiezan a circular rumores. Sus problemas eran causados por este bocio, que había crecido mucho y había provocado, ahora más claramente, un fuerte dolor y una desafinación vocal. El tamaño del bocio era importante.
Vos calculás que una tiroides normal de un adulto en un área con suficiencia de yodo pesa 20 gramos y a esta mujer le sacaron una tiroides, un bocio de 184 gramos. ¿Escuchás, no? Lo que te estoy diciendo. Era muy grande el bocio que ella tenía y fundamentalmente le comprometía el lado derecho de la glándula. Y le hicieron una radiografía en Japón. Y ahí vieron que tenía una estrechez traqueal porque el bocio, al crecer tanto, por la posición que tiene la tiroides, y va creciendo, y a veces se mete adentro, se va hacia abajo, por debajo de las clavículas, del esternón, y va apretando, desplazando y estrechando la luz traqueal. Bueno, eso puede producir problemas de respiración, etcétera, etcétera.
Todo esto significaba que su voz se proyectaba de costado, contra la pared muscular en lugar de hacia arriba. Había que atender su nervio laríngeo superior.
El nervio de, entre comillas, los cantantes, se le denomina el nervio laríngeo superior. ¿Por qué? Porque es el que le permite a los cantantes alcanzar los tonos más agudos.
Su canto en vivo comenzó a flaquear en 1928. Más allá de su edad, estaba cerca de los 50, que es la edad en la que la mayoría de las sopranos abandonan los papeles de coloratura para hacer roles dramáticos, ella venía de tener laringitis en repetición y se veía obligada a hacer reposo vocal. Como no podía gritar ni hablar, cuando estaba enojada, mostraba el rasgo más temperamental de los Gali. Tiraba ceniceros contra las paredes para no tener que contener su grito interno de furia. Durante su gira por Praga y Budapest, a comienzos de 1930, empezó a cantar más desafinada que lo habitual, y sus presentaciones no tuvieron muy buenas críticas. La prensa húngara comentó aquellas presentaciones como su debacle. Amelita tenía 48 años. Peter Clark, del Metropolitan.
Ella estaba teniendo estos problemas con la garganta y no estaba cantando bien, por lo que el Met no le renovó su contrato.
Sobre esa fecha, Amelita anuncia su retiro de la ópera, aludiendo a un deseo de dar conciertos y pasar más tiempo con su esposo Homer. Pero aún no estaba lista para dejar el centro de atención. Y además, había perdido varias inversiones en el crack de Wall Street de 1929. Por eso, con el fin de recuperar dinero, decide, junto a su marido y pianista, planificar una gira europea, disminuyendo la importancia del dolor que sentía y de sus problemas vocales. Y así continúan de gira durante los siguientes años, en ciudades más pequeñas, donde nunca había actuado. Pero durante su estadía en India, ya en 1935, se ve obligada a cancelar una de las presentaciones a raíz de una persistente tos seca y una disfonía.
Acá lo que marcan que ella es donde empieza a sufrir la disfonía es en un viaje que ella hace a la India. Se pone disfónica, El bulto ella ya lo tenía y lo notaba que lo tenía. Pero bueno, no le habrá dado la trascendencia en ese momento. Le sacan la radiografía y ahí ven que tenía la tráquea toda desplazada, disminuida la luz de la tráquea. Y ahí le dicen que se tiene que operar.
A pesar suyo, Amelita acepta operarse y que le estirpen el bocio. Tenía 53 años. Pero antes de enterarse que tendría que atravesar una intervención quirúrgica, hace un viaje a la Argentina y visita la casa de su hermano Enrico en la ciudad de Rosario.
En esa oportunidad se vino a Rosario, que de ahí es la foto familiar en la casa de Barrio Belgrano, en donde están todos los hijos Gali. Está Pepín, la mujer, está la nonina, y están todos los chicos, desde Pincholo hasta Nino, todos. Y Amelita desde allá y el marido.
El que habla es mi tío Quique Gali.
La casa de Belgrano era una casa que está en Rosario hoy, en las cuatro plazas, que es el encuentro de Provincias Unidas y Mendoza, que después fue el Club Nueva Era. Era una casa muy grande, tenía un cuarto casi media manzana, y era la casa que tenía los niños. Era un caserón, era una casa grande, de las de antes, bien construida, con todos los chiches, con la parte de personal, que ellos tenían cocinera, mucama, planchadora.
Este es el único encuentro familiar que está documentado. Es 1934. Hay 12 personas en la foto color sepia que me bajé del grupo de Facebook. Tres de ellos son niños. Amelita en el centro, junto a su esposo Homer Samuels, son los únicos sentados en las dos únicas sillas que hay en la foto. La foto gira alrededor de ella. Está tomada del brazo de Samuels y sosteniendo la mano de mi bisabuela, Laura. Del otro lado de Amelita está mi abuela, que para entonces tenía 18 años. A Amelita se la nota mayor que en las otras fotos que vi. Más gruesa, ya no tan menudita y pequeña. Su cuello puede parecer un poco ancho, pero la foto no lo atestigua tanto como me lo imaginaba. Un pañuelo de raso blanco rodea ese escote. Solo tres de los presentes sonríen para la foto. Ella es una. Sonríe con sus dientes prominentes. El pelo tirado hacia atrás, seguramente con un rodete. Y perlas blancas adornando sus orejas. El nonino, su hermano, justo detrás de ella. Moño y barba candado. Serio como ningún otro en esta foto.
Y todas esas historias, el bisabuelo nonino como gran personaje en Rosario, muy metido en la sociedad en Rosario, codeándose con los nombres de alcurnia de la ciudad y sus historias de que tenía una avioneta, que tenía la moto con sidecar, que tenía un mayordomo negro, los viajes al durazno. Era todo como parte del folclore de la familia.
Él es mi primo Leo Gali, mi primo segundo.
Le regalaba un auto de tres ruedas y todo Rosario sabía que ese auto se lo había regalado a la hermana.
Y mi mamá. Por WhatsApp le pregunté a la Tati, mi tía que aparece en el episodio 1, acerca de aquel viaje. Si su madre había tenido algún recuerdo, porque ella aparece en la foto. ¿Cómo había sido aquel encuentro familiar? Seguro que había mucha alegría. Una cantante mundialmente famosa, muy popular y conocida por sus discos en cada hogar, grande o pequeño, vendría a la casa familiar. Era una persona de carne y hueso, no solo de los titulares de los diarios y de las revistas culturales y de moda. Y es la hermana, la tía, la prima, la cuñada. Pero, ¿habría alguna tensión?
Cuando mi mamá se enteró que iba a venir, Amelita, porque no la conocían, dice mamá, yo saltaba en la cama de felicidad. Saltaba, porque ellos escuchaban mucha música, mucha ópera. Y la bronca era porque se había hecho ciudadana estadounidense. Entonces ella decía, Michael. Y el nonino decía, ¿más qué Michael? Michele. Esa es una cosa que me contó mi vieja. Claro, había bronca por eso.
La única vez que tengo registro de haber visto al nonino fue en el año 1978, en alguna reunión familiar en Rosario, en casa de mi abuela. Los cuentos de nonino yo también me los acuerdo, aunque me fui enterando de algunas cosas que no sabía por el grupo de Facebook.
Sí, pero bueno, así era el nonino. Jodido, peor. Ese era el peor de todos. Depende con quién hablar, no me lo toqué al nonino. Decía tanto tu abuela como la tía Susi. Los varones, el Nonino era un hijo de puta. A demostrar su carácter, así que se llevaba al mundo por delante. Pero ese era el Nonino, ¿qué le va a hacer?
Pablo Gali es el tío que organiza y sostiene el árbol genealógico de la familia Gali.
Somos 222, restando a tu tío y restando a tu papá.
Y los conoce bien.
Sí, no, son cabezones, son muy cabezones. Y poco afectivos, no todos.
Cuando a la edad de 50 años muere su mujer, el bisabuelo se casa al poco tiempo con la hermana, su cuñada. Después termina la relación y deja encargado al mayor de sus hijos que se ocupe del resto de los hermanos y se vuelve a Italia, a su querida Italia.
A vivir la gran vida en San Remo, en un ático, en una terraza, donde tenía un departamento que miraba al mar, pero él odiaba al mar, pero le gustaba mirarlo.
Aquí había dejado a sus 6 hijos, casi todos mayores de edad, en su primera juventud. Había dejado también un legado en el mundo de los seguros, la agencia Gali, que continuaron algunos de sus hijos varones. Se dice que Enrico fue la persona que inició el negocio de los seguros en la Argentina.
Fortuna hizo, fortuna. Y de ahí, bueno, de ahí sale que a todos los hijos el Nonino le dejó algo. Y a mi viejo le dijo, a vos te dejo lo más sagrado que tengo, que es mi carácter. Así tal cual, vos te cagas de risa, pero así fue. Mi forma de ser, mi carácter, mi cómo era él. O sea, plata, 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 plata.
Entre otras cosas, también dejó la casa del durazno y un papel manuscrito con la estructura del árbol familiar.
Apareció una hoja cuadriculada, no a cuatro, un poquito más grande, de esas de carpeta, y escrito a mano por el bisabuelo, por Nonino, el árbol genealógico de él y la mujer y la nonina, y de ahí para arriba cuatro generaciones y para abajo los hijos, y en algunos ya empezaba con la descendencia. Y yo no sé por qué fue que Pablo me pidió el archivo que yo había hecho, y a partir de ahí él lo continuó.
No son locuras, Gali. ¿Para qué te voy a mentir? Yo no me llevo bien con todos, pero siempre algunos de los que me llevo bien me van informando de los que con los que no llevo mal.
La operación fue cubierta por la prensa internacional como un acontecimiento médico y artístico, como un ejemplo de los límites de la cirugía moderna y la fragilidad del arte vocal. Amelita habilitó numerosas sesiones de fotos en su posoperatorio. El Chicago Tribune publicó una foto de ella tomada en el hospital después de la cirugía, mostrándose vendada, muy maquillada y peinada con glamour. En el New York Times salió un artículo el mismo día de la operación, 10 de agosto de 1935, haciendo una crónica de la intervención, que se había realizado en el Henrotin Hospital de Chicago, que había durado 1 hora y 10 minutos, y que se había llevado a cabo utilizando anestesia local. Que los médicos declaraban, y la cantante creía, que al recuperarse iba a encontrar un mayor volumen tonal, que incluso podría interpretar papeles de sopranos dramáticas en roles como Aida o Tosca, que su voz se volvería más grande y completa. Amelita también insistió en que un artista anatómico estuviera presente durante la operación para dibujar las fases de la intervención, a los fines de su estudio futuro. Tal acontecimiento fue que aún hoy a la rama externa del nervio laríngeo superior se lo conoce como el nervio de Galicurchi. Un par de meses después, la misma Melita escribe y firma un artículo para The Australian Woman's Weekly y lo titula El bisturí del cirujano como batuta. Esto es lo que dice. Acepté solo anestesia local para poder cantar durante la operación y permitir que los cirujanos verificaran paso a paso que mis músculos vocales mantenían su tensión.
Sosteniendo el bisturí como una batuta, el doctor me ordenó cantar. Interpreté un fragmento del dúo entre Rosina y el conde en El barbero de Sevilla. La mirada aprobadora de los cirujanos y enfermeras me emocionó más que la noche en que Campanini me descubrió en la ópera de Chicago. Durante toda la operación, seguí cantando a intervalos. El miedo se había ido. Todos nos alegramos al saber que el bocio no era maligno y que las cuerdas vocales no estaban afectadas.
Pero entonces, ¿por qué Amelita perdió su voz? Esta operación fue el quiebre de su carrera como cantante. Según el doctor Rizzo, mi papá propuso algunas teorías en su escrito.
La teoría que plantea muy bien tu papá es que en esa época no se medían hormonas tiroideas, por eso el paciente hipotiroideo que no está tratado, y mucho más un paciente al que le sacaron la tiroides está excesivamente hipotiroideo, se pone ronco, tiene una voz gruesa, ronca, ¿me entendés? Así que esa es la otra causa que tu papá postula como una posible teoría de que ella, como no había forma de controlar hormonalmente si el tratamiento que le daban era suficiente o no, es decir, hipotiroidea totalmente no estaba porque le daban tratamiento con algo. Yo creo que las dos causas son muy probables. La del daño al nervio laríngeo superior por la cirugía de un semejante bocio, semejante tamaño de la tiroides, que es muy dificultosa, y más estamos hablando del año 1935, y lo otro es que ella indudablemente quedó con un hipotiroidismo porque hay que ver que seguramente ella no estaba bien reemplazada, porque no le podían medir hormonas porque no se medían en esa época, porque acá lo que remarcan es que ella pierde lo que es el caudal del tono agudo. Cuando ella empieza a cantar otra vez después de la cirugía, creo que era la Bohème.
Exacto. La ópera de Chicago fue el lugar elegido para volver. Amelita firmó un contrato para cantar una sola función, como Mimi en la Bohème. Esto fue el 24 de noviembre de 1936. Ella tenía 54 años. Como parte de un ahorro de su presupuesto, el teatro no permitió que se hagan ensayos. Y Amelita, que no había cantado en un teatro de ópera desde hacía 7 años, ella que había dado la vuelta al mundo cantando en un sinfín de teatros, ahora sufría de pánico escénico. El resultado no fue un desastre total, pero Amelita fue condenada con elogios débiles y algunas críticas algo descarnadas. Por muy mejorado que fuera su canto y su respiración en privado, no había podido cantar en público con la misma confianza y fuerza. Su creencia de que de alguna manera había desarrollado la voz de una soprano dramática y podría cantar Aida y Tosca había sido un triste autoengaño.
Ella tuvo que retirarse porque no pudo recuperar la calidad de su voz. Lo cual tiene sentido porque había tenido un pasado glorioso. Y una vez que uno se da cuenta de que ese pasado glorioso no va a volver, ¿para qué arruinar el propio legado con malas actuaciones? Pero fue muy triste, muy triste.
Diciembre del 2015, fuimos a pasar Año Nuevo a Los Ángeles, en la casa de unos tíos. Y la verdad que cuando fuimos a caminar ahí en Hollywood y ir al Teatro Chino y ver un poco las estrellas en el piso, y para mí fue una sorpresa. No sabía que Amelita tenía una estrella en el piso.
Pocos años antes de su muerte, Amelita recibe la distinción de ser parte del Walk of Fame, el paseo de la fama en Hollywood que recién se estaba inaugurando. En el sitio walkoffame.com figura la fecha de la ceremonia en la que se instaló la estrella de Amelita, 2 de agosto de 1960, y la dirección exacta donde está ubicada, 6821 del Hollywood Boulevard. Amelita tenía 78 años. Casi no hay cantantes de ópera en el Paseo de la Fama. Su estrella fue otorgada en la categoría Grabaciones. La Soprano es un podcast de 6 episodios escrito y producido por Laura Bruno, con diseño, postproducción y edición de sonido de Adrián Rodríguez. Participaron en este episodio Silvia Rubio, Quique Gali, Leo Gali, Pablo Gali, Tati Francesio y Peter Clark. Voz en off de Peter Clark, Facundo Reyes. En la apertura, Bruno Guilot y Elisabetta Riva. Este podcast se hizo con el apoyo del programa de participación cultural Mecenazgo.